Esta mañana quiero empezar como hay veces comienza uno cuando está hablando con alguien. Tengo para ustedes buenas noticias y malas noticias. ¿Qué quieren de primero? Ah, yo sabía. Siempre la gente dice, empecemos por las malas, para rematar con las buenas y quedar con un sabor agradable en la boca, ¿verdad? Muy bien. Entonces, siguiendo su voluntad, yo venía preparado con ambas alternativas, pero vamos a empezar con las malas porque ese es su deseo. Ahora, las malas las voy a enmarcar en una frase muy sencilla que dice lo siguiente. Aun cuando somos libres en el espíritu, seguimos siendo esclavos en la carne. ¿De acuerdo? Esas son las malas noticias. Somos libres en el espíritu, Cristo nos ha salvado, pero seguimos viviendo la tiranía de nuestra carne humana, la tiranía de nuestras pasiones, de nuestros instintos, de nuestros intereses desbordados. Somos esclavos de nuestra naturaleza humana, de nuestras inclinaciones, de nuestros egoísmos, de nuestro orgullo, de nuestra envidia, de nuestras promesas y propósitos no cumplidos que les hemos hecho a otros y a nosotros mismos, ¿verdad? No sé, espero que no sea yo el único que vivo todo esto. Yo asumí que ustedes me acompañaban, pero les veo una cara de sorpresa que dice, no, Ricardo, olvídate, eso no tiene que ver nada conmigo, ¿no? Tenemos una naturaleza, quiero decirles, es parte de las malas noticias, inclinada hacia el mal. No, Ricardo, no exageres. Sí, tenemos una naturaleza inclinada hacia el mal como producto del pecado que mora en nosotros y de un mundo afectado por las fuerzas espirituales de mal que buscan seducirnos y destruirnos. Es parte de esas noticias difíciles. Es esa naturaleza, ¿verdad? Decimos como Pablo tantas veces, ¿por qué el bien que quiero hacer no hago? Y ese mal que no quiero hacer, eso hago. Eso lo dijo el gran apóstol. Y por supuesto tiene que ver con nosotros. Y ahora, esa naturaleza, con esa inclinación, se evidencia en la tendencia a hacer las cosas que nos apartan de Dios. Tenemos esa tendencia a hacer las cosas que nos apartan de Dios, ¿no? Que terminan destruyéndonos y llevándonos a la muerte espiritual. Somos muchas veces, venía a mi mente esto, somos como niños rebeldes, ¿verdad? Que nos resistimos al consejo sabio de nuestros padres. Hijito, no coloques tus dedos en el interruptor de la corriente porque te va a sacudir fuertemente. ¿Ustedes saben qué hace el niño o la niña? Se siente más estimulado a hacerlo, inclusive, ¿no? No metas el dedo en la llama porque te vas a quemar en el fuego. ¿No? En nuestra rebeldía, en nuestra ignorancia, creemos saber más que nuestros padres y sufrimos en consecuencia los efectos de nuestra insensatez. ¿Saben? Lo mismo nos ocurre con Dios. Él nos advierte, pero muchas veces preferimos caminar en la vía opuesta, con las lógicas consecuencias, ¿no? Como dicen los padres a los hijos, hay veces, consecuencias naturales, te lo dije. Y hay veces Dios nos trata de esa manera, ¿no? Ahora, esa esclavitud que nos agobia se manifiesta de varias formas. Y en este pasaje de la epístola a los Gálatas, San Pablo nos deja ver por lo menos una dimensión de ella, que es muy común, muy natural, está ahí, vivimos con ella y no nos damos cuenta en qué medida nos afecta y condiciona, limita la libertad que Dios nos quiere dar. Yo la he puesto bajo un título simplemente que usted lo tiene ahí, la esclavitud, porque se llama esclavitud, de los prejuicios y los intereses personales. Seguimos siendo esclavos de los perjuicios y los intereses personales. Y Pablo lo ilustra en la carta con la experiencia del apóstol Pedro. En mi país, creo que en toda la América Hispana, el 29 de junio se celebra el día de San Pedro y San Pablo. Porque son los dos grandes gigantes de la fe en el Nuevo Testamento. Y aquí tenemos a uno de los gigantes, Pablo, ilustrando esta esclavitud en la vida del otro gigante que es Pedro. Ahora, demos un poco del contexto antes de llegar al pasaje, ¿no? Pedro era judío de judíos y había sido enseñado como judío de acuerdo a las leyes del Antiguo Testamento que debían purificarse para entrar en comunión con un Dios santo. Ellos sabían que tenían que purificarse para entrar en comunión con un Dios santo. Y lo podían hacer mediante diferentes recursos para la limpieza ritual que estaban establecidos en las leyes de Israel. Era un procedimiento, ¿no es cierto?, como quien es sometido a un proceso sanitario de descontaminación antes de entrar a una cámara donde están personas que no pueden contaminarse a riesgo de muerte. Le ha pasado de pronto a usted, ¿no? Si va a entrar a ese lugar, a una cámara de recién nacidos, a personas en condiciones graves por infecciones, dicen, tienes que ponerte esto y aquello y lo otro encima y no puedes entrar contaminado porque vas a contaminar a quienes están en riesgo de muerte. Ahora, para mantener su limpieza, y esto es muy importante, no se podían juntar con los que no estaban limpios. No se podían juntar con los impuros. Y esto genera un problema grave. Yo escribí aquí en mis notas, debemos decir que esta situación de pureza e impureza terminaba muchas veces dándole a los judíos un sentimiento de superioridad frente y a los pobres y miserables paganos impuros. Yo sí soy puro, tú eres un impuro, ¿no? Ese sentimiento de superioridad religiosa, yo lo llamo el sentimiento de superioridad religiosa, sigue siendo un grave problema para muchas personas hasta nuestros días. ¿Quieren que les diga algo? No hay nada que le tema más en una iglesia que aquellas personas que se sienten superiores religiosamente. ¡Ah! Espiritualmente. Esas personas, denme 20 que no conocen a Cristo y no uno solo que se sienta superior. Ahora bien, si los nuevos cristianos de origen judío, los discípulos, iban a compartir las buenas noticias de Jesús al mundo no judío, los judíos compartiéndole las noticias a los no judíos, eso planteaba un problema muy serio de conciencia, porque ¿cómo podían los puros mezclarse con los impuros? Ahora, para solucionar este aparente problema, antes de llevar al Señor a Pedro, volvamos a Pedro, nuestro protagonista hoy, antes de llevarle a compartir su evangelio con la primera familia no judía, le dio una visión que se nos narra en el libro de los Hechos Apóstoles en el capítulo 11. Dice así, lo leo rápidamente, dice, estaba yo, dice Pedro, en la ciudad de Jope, orando, y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las cuatro puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía, levántate Pedro, mata y come. No era vegetariano Pedro, por lo menos no era empujado a ser vegetariano. Y dije, Señor, no. Y le dice al Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entra jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió desde el cielo. Por segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Ahora, nos dice el Evangelio, ¿verdad?, que lo hizo Jesús al venir al mundo para limpiarnos del pecado. El tremendo mensaje del Evangelio es ese. Que tú y yo, como hemos cantado esta mañana, estábamos manchados por el pecado. Estamos. Nos ha hecho sucios, impuros a los ojos de Dios. Y el Señor decidió enviar a su Hijo Jesucristo para que en la cruz del Calvario pagara el precio de nuestros pecados y nos limpiara con su sangre. Por eso ya lo hemos dicho alguna vez y vuelvo a reiterar esta mañana. He ahí lo que se dijo cuando Juan el Bautista le ve venir. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el que viene a limpiarnos. El que viene a sacarnos de nuestra impureza. El ser limpio, entonces, ya no es el beneficio de pertenecer a una religión y de cumplir con ciertos ritos. Eso pensaba el judío. Es en mi beneficio. Soy judío, soy del pueblo escogido. Si yo soy un buen judío y pertenezco a esta religión y cumplo con los ritos, estoy limpio. Cristo dice, no. No es el beneficio de pertenecer a una religión y cumplir ritos, sino creer en Jesús y aceptar la limpieza que nos da su sangre. Vertida por nosotros en la cruz del Calvario. Creer en la tarea de su salvación. Ese es el centro, la esencia del Evangelio cristiano. Ahora, Pedro entendió eso plenamente. Él lo entendió inmediatamente, ¿no? Se fue a la casa de Cornelio, un centurión romano, capítulo 10 del libro de los Hechos, compartió gloriosamente la esperanza de Jesús a partir de este momento y no tuvo ningún inconveniente en sentarse con Cornelio, su familia, a comer, a compartir de su mesa, a compartir su vida con aquellos que no eran judíos y que se habían hecho cristianos. Entendió claramente que era necesario, no era necesario, ser de una religión, como ya decía, y cumplir con ritos y leyes para llegar a ser salvo. Entendió que todo lo que necesitaba era creer en Jesús. Pero entonces la pregunta que nos hacemos, ¿qué ocurrió entonces en Galacia, en esta carta que estamos leyendo, ¿no? para que Pablo le haga un fuerte reclamo a Pedro? Y queremos leer en el pasaje ya en la epístola de los Gálatas, la estamos estudiando en nuestros grupos pequeños, y este mensaje de hoy nos va a ayudar mucho a entender un pasaje que tiene cierta complejidad. Dice allí, pero cuando Pedro, nuestro protagonista, vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. ¡Wow! Pablo le resiste cara a cara porque era de condenar. Pues antes, y escuchen esto, que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Allí estaba en Antioquía, fuera de Israel, comía con los gentiles. Dice, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los judíos. Y en su forma de actuar, no solo esto lo afectaba a él, afectaba a otros, participaban también otros judíos convertidos, de tal manera que el gran Bernabé, otro gigante de la fe, fue también arrastrado, y mire cómo califica esta conducta, fue también arrastrado por la ¿qué? Por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a que se vuelvan judíos? Tremendo. Pablo le confronta a Pedro, ¿qué te está pasando? Tienes un problema de falta de consistencia. Dices creer en algo y actúas de otra manera totalmente diferente. Ahora, este pasaje nos muestra que aún Pedro, como humano, recuerden lo que dije al principio, seguimos esclavos en la carne, aún Pedro como humano estaba encadenado a situaciones de las cuales todos nosotros seguimos siendo esclavos en mayor o menor grado. ¿Me permiten ponerlo en una frase? Actuaba de una manera delante de unos y de otra manera delante de otros. Qué bueno que aquí estamos excluidos de esta situación en nuestra comunidad, ¿no? Comía con los judíos cuando no había judíos de Jerusalén a la vista, pero no lo hacía cuando aparecían en la distancia. Su conducta, quiero decirlo claramente, estaba determinada por su conveniencia social. Actuaba de acuerdo a la conveniencia social y no por sus nuevos valores. Y Pablo llama esto hipocresía. ¿Pero por qué ocurría esto? Me preguntaba yo. Bueno, podríamos dar una respuesta muy larga de por qué Pedro actuaba de esa manera, pero déjenme proveer una respuesta corta y rápida. Su sentido de valor, escuchen esto, estaba determinado por lo que pensaran los demás. ¿De acuerdo? Yo valgo según lo que otros piensen de mí. ¿Qué van a decir esos judíos que llegaron? Para la casa rapidito antes de que me vean. Su sentido de valor estaba determinado por lo que pensaban los demás, especialmente los de aquel grupo social al cual pertenecía. ¿Me siguen, verdad? Su sentido de valor lo movía a esta actitud hipócrita porque se preocupaba de sobremanera por lo que fueran a pensar los demás, particularmente aquellos del grupo social al cual pertenecía. Esa misma esclavitud, amados, la seguimos viviendo también nosotros. Vivimos por el qué dirán. Y nuestro sentido de valor está tantas veces determinado por lo que piensa mi vecino, mi amigo, mi suegro, mi compañero del club, la mamá de otros niños en la escuela, ¿no? Estamos determinados por eso y esas son parte de las malas noticias. Ustedes me autorizaron para que empezara por las malas noticias, ¿no? Las estoy compartiendo con ustedes. Seguimos siendo determinados. Vivimos por el qué dirán. Y esta es una esclavitud que nos causa gran dolor. Vivir por el qué dirán es supremamente doloroso. Nos limita la libertad, nos hace sentir sucios, nos lleva a conductas egoístas, que al final del día, cuando nos quedamos solos y revisamos con integridad y honestidad nuestras vidas, wow, nos traen un sabor amargo a la boca, que aún nos llevan, tengo que decirlo categóricamente, a conductas inimaginables de clasismo, de racismo, de machismo. ¿Hay alguien aquí que es racista? Bueno, soy el único. Mi naturaleza, esclavizada por el pecado, me hace generar ciertas reacciones con personas de otra raza, de las cuales me avergüenzo. Y le pido al Señor que me limpie y me dé la libertad de actuar como Él quiere que yo actúe. Nos lleva a conductas de ese tipo, lamentables. Y claro, el punto de partida en el caso de Pedro y también en el nuestro tiene que ver de alguna manera, vuelvo y lo digo, con el sentirnos superiores a algunos otros. A sentir cierta superioridad. El sentirnos superiores es un problema muy grave. Muy grave, ¿no? Yo le decía a alguien, tú tienes un problema, que eres inteligente, primer problema, y el segundo, que lo sabes. Que lo seas no es un problema, pero que lo sepas sí es un problema, porque ahí sí empezamos a sentirnos superiores. Permítame terminar estas malas noticias. También las entidades religiosas, las iglesias, están tristemente infectadas por esta dolorosa epidemia. Bueno, dejemos ahí las malas noticias, hablemos de las buenas. Las buenas las he puesto bajo un título. La primera tenía que ver con la esclavitud, entonces hablemos de la libertad. Y es la libertad de las ataduras religiosas, con lo que en la historia y en la vida del pueblo de Israel conocemos como la ley. Los versículos que siguen dicen esto. Versículo 15 en adelante, el pasaje, segunda epístola a los Gálatas, capítulo 2, versículo 15. Dice, nosotros, le empieza a explicar Pablo a Pedro lo que pasa, nosotros judíos de nacimiento, ahora es Pablo quien habla, y no pecadores de entre los gentiles. Este pecador es entre comillas. Ah, y no de esos pecadores de entre los gentiles. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¡Wow, Ricardo! Eso suena como un trabalenguas, ¿no? Bueno, que el Señor me ayude porque sé que es complejo. Ese mensaje me costó mucho porque es complejo lo que Pablo está comunicando, pero está diciendo, nosotros judíos nos creíamos que estábamos justificados por cumplir la ley, y nos hemos dado cuenta que como no podemos cumplirla, estamos muertos y no tenemos esperanza. Y ahora nuestra esperanza es ser justificados por la fe en aquel que murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Y sigue diciendo ahí, dice, y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago, porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Un poco complicado, ¿verdad? A ver si podemos explicarlo un tanto. Afirma aquí Pablo que nosotros los judíos, dice él, hablando de él, de Pedro, tan religiosos, sabemos bien, ¿no? Como todos ellos que consideramos paganos pecadores, sabemos bien que no somos igualmente libres de la condena de nuestros pecados por las perfectas buenas obras de la ley. Sabe Pablo y Pedro que aún siendo judío no están libres de la condenación por portarse bien o por tratar de hacerlo, por cumplir lo que la ley decía. ¿Qué decía la ley? Bueno, hay una lista larga de cosas, pero por ejemplo, lo que más conocemos, la ley dice, por ejemplo, no matarás. Después Jesús vino y dijo, no es suficiente que no matarás. Hay de aquel que trate ofensivamente a su hermano, a su prójimo. O dice, por ejemplo, no mentirás, no adulterarás, no codiciarás, etcétera, etcétera. ¿Cómo nos va con esa lista? Qué bueno que ya no codiciamos nada. Qué bueno que ya no tenemos pensamientos lujuriosos. qué bueno que ya no mentimos. Pablo le dice, mira, por mucho que nos esforcemos por las obras, por cumplir la ley y hacer buenas obras, estamos bajo la tiranía de esa ley y no tenemos esperanza. Y por eso va a decir Pablo, hemos creído en Jesús porque Él sí pudo pagar lo que nosotros no podíamos pagar. Ese es el cristianismo. Lo que tú y yo no podíamos pagar. Esas son las buenas noticias. La libertad que viene de lo que Cristo hizo por ti y por mí en la cruz del Calvario. Ya no hay entonces lugar a partir de eso para la arrogancia espiritual. No es que yo soy el mejor, sino que hay lugar para la humildad y la gratitud al Señor por su amor y su salvación. Pablo, y con él nosotros, hemos renunciado por completo a la esperanza falsa de que las buenas obras puedan conceder salvación de nuestros pecados. Ahora, lógicamente, esto genera algunas preguntas. La gente dice, un momentico, eso suena como muy fácil, como muy sencillo y como muy complicado. Y surgen algunas preguntas que Pablo trata de contestar, ¿no? Primero, dice, ¿significa entonces que Jesús es el promotor del pecado al mostrar inmoralmente que todos somos pecadores? Ah, Jesús vino, nos hizo ver que todos somos pecadores, que mis esfuerzos ya no sirven, todos pecadores, ahora Él es el promotor número uno del pecado. Y Pablo dice, de ninguna manera es esto, significa solamente que esa es una realidad de muerte que Él vino a transformar en una realidad de vida. No es que Jesús está contento con que tú y yo seamos pecadores, no es que eso es lo que Él quiera para nuestras vidas. No es que quiere que seamos transgresores, no es que quiere que seamos adúlteros, no es que quiere que mintamos. Pero esa es una realidad y Él en su amor vino a transformarla muriendo por nosotros para que estando sin esperanza podamos tener salvación. Ahora, algunos también tienen mucha dificultad de aceptar la verdad del Evangelio, tanto en la época de Pablo como en nuestros días, y se preguntan, ¿cómo es posible? Y esto me lo han dicho continuamente personas. No. Esa doctrina de usted, si está en la Biblia, muestra, déjeme ver mi Biblia. No, eso no puede ser tan fácil. Eso no puede ser tan fácil. ¿Cómo es posible que yo no tenga que hacer nada? O que lo que es peor, y esto es cierto, que pueda hacer lo que se me da la gana. Y mi mala conducta no afecta a mi salvación. Me lo dice mucha gente. No. Está cambiando usted la verdad del cristianismo. Y es lo que precisamente Pablo se está planteando a ello. Y responde a esa pregunta de una manera maravillosa. Y estas son quizás todavía mejores noticias para ti y para mí. Y es el versículo 20 que es el corazón de este pasaje. Dice así. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. Esos pecados fueron crucificados con Cristo en la cruz del Calvario. Me crucifiqué con Él en la esperanza que Él sí me puede salvar. Y la gran cosa es que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Me van siguiendo, ¿no es cierto? Soy un pecador, no tengo esperanza, me esfuerzo por aquí, por allá y la cosa no funciona. Vino Cristo, murió por mis pecados, fue crucificado, allá en la cruz pagó, mis pecados son crucificados con Él y ahora que he aceptado que Él es mi Salvador y que murió por mí, Él viene a vivir en mí. Esa es la impresionante noticia del Evangelio, que ya no es una religión, por allí un personaje, una laminita, un crucifijo, por hermosos y significativos que sean, sino que ahora Cristo mora en mí. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, en esa carne tan complicada de manejar y difícil, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y termina diciendo, no desecho la gracia de Dios, pues si la ley fuese la justicia, si las buenas obras me salvaran, entonces por demás murió Cristo. Las grandes noticias, la gran noticia es que Cristo ha venido a vivir en nosotros. Que cuando le aceptamos en el corazón, le decimos, Señor, hoy entiendo que soy un pecador, me arrepiento de mis pecados, sé que no puedo hacer nada a pesar de mis esfuerzos, pero entiendo que tú moriste en la cruz del Calvario, que la única razón que viniste no fue para que tuviéramos una Navidad rica, deliciosa, con buena comida, ni tampoco una buena Semana Santa de vacaciones. Tú viniste a morir porque no había salvación para mí. Nada más. Y viniste a pagar en la cruz lo que yo no puedo pagar delante de un Dios justo. Y sabes qué, Señor, te acepto como mi Señor. Ahora ven y lléname con tu presencia y dame el poder que necesito para vivir la vida que quiero vivir para ti. Y entonces resulta que ahora no hago lo que se me da la gana, sino que Cristo vive en mí. Y cada día va mostrándome Él los estándares del reino de Dios y las pautas. Y me enseña cómo es ser un esposo. ¿Qué significa ser un padre o ser un hijo? ¿Qué significa ser un empleado honesto? Y antes cuando mentía, empataba con la siguiente. Y ahora cuando miento, como Cristo está diciendo, un cosquilleo que me dice, ¿qué te pasó? Uy, Señor, te fallé, qué vergüenza, sí. ¿Le ha pasado a usted eso? ¿No? ¿No? Antes me emborrachaba hoy y mañana y pasaba mañana. Ahora Cristo vive en mí. Y en su amor y en su poder trabaja en mi corazón haciendo de mí una criatura nueva. Esa es la promesa del Evangelio, ¿no? Que hemos sido hechos criaturas nuevas en nuestra convicción y en nuestro conocimiento de Cristo. Y esas son las grandes noticias. Las malas, seguimos esclavos del pecado. En la carne, por supuesto que vivimos ya en el Espíritu. Las buenas, que Cristo murió por ti y por mí. Pero más que eso, que Cristo vive en ti y vive en mí y nos da esa capacidad. Y ahora, ¿qué es lo que ocurre? Mi conducta no es lo que yo hago para tratar de salvarme, sino que tu conducta y mi conducta es la evidencia de que Cristo está viviendo en mí. ¿Me explico? ¿Recuerdan un pasaje que dice, por las obras los conoceréis? Ahora, como dijimos algún día, se me tiene que notar. Se me tiene que notar. Pastora, a usted no se le nota. Se te nota a ti. Se te nota cómo miras, cómo hablas, cómo pides perdón cuando te equivocas, cómo tratas a tus seres queridos, cómo manejas lo profundo de tu ser, tus envidias, tus tendencias. Y ahora decimos, Señor, glorifícate en mí, dame el poder para vivir una vida santa. Esas son grandes noticias, Cristo vive en mí. Debo terminar. Yo tenía un grave problema, difícil el pasaje de hoy, ¿no es cierto? Algunos todavía me están mirando y Ricardo, usted se vino ahí, usted esa teología lo tiene mal, ¿no? Yo dije, ¿cómo puedo mostrarle a las personas esto que estoy compartiendo? Y el Señor me trajo algo a mi mente. Y hice una llamada telefónica anoche, como a las 9:30 de la noche. Y le dije a alguien, ¿tú me das permiso de compartir algo de tu vida? Y esa persona linda me dijo, sí. Y dije, la mejor manera de explicar esto es tener una parábola viviente de lo que estoy diciendo. Hay una mujer de nuestra comunidad que el domingo pasado se me acercó y me dijo, Ricardo, yo quiero bautizarme. Bueno, nada de raro. Ojalá muchas más se acerquen para decir, quiero dar. Esta mañana bauticé 3 personas a las 8:30 en la reunión en inglés. Y esa persona se me acercó y me dijo, Ricardo, quiero bautizarme. Yo también le pedí permiso por esto, porque esto podía ser muy grave. Le dije, ¿me permites decir tu edad? Y me dijo, sí. Creo que podemos poner la fotografía. No es muy buena fotografía, pero está ahí. Esta mujer tiene 82 años. Está sentada ya en la última fila. Costarricense, pura vida. Y yo me preguntaba anoche, ¿qué hizo esta mujer a los 82 años decir, yo me quiero bautizar? ¿Qué entendió que no había entendido? ¿Qué cambió en su vida? Y ella me lo dijo cuando le pedí permiso, me dijo, por mi Señor, di lo que quieras, Ricardo, tienes todo mi permiso. Ella entendió eso, que Cristo vino a morir por sus pecados. Tuvieron que pasar 82 años, un poquito menos, porque ese proceso empezó, para que esta bella Lidia entendiera lo que significa que Él es nuestro Salvador. Y cuando yo la veo con un respeto increíble, y ni les cuento, ella cuida inclusive de mí. Ayer llegó acá y me trajo unas pastillitas que me ayudan, ella está allá, y además me regaña. Tan linda. Ella dice que no diga, pero es una mujer preciosa. Yo cuando veo su rostro, sé que no es perfecta, pero veo que Cristo vive en ella, que su vida fue cambiada. Que Dios nos ayude a vivir así, ¿verdad? Que Dios nos ayude, que podamos entender lo que esto significa y que podamos apropiarnos de las grandes noticias de que Cristo murió por nosotros, que nuestros esfuerzos son incapaces, que Él es nuestro Salvador, que Él es el Señor de nuestras vidas y que porque Él vive ahora en nosotros, entonces tenemos el poder de vivir una vida diferente. Padre, gracias te doy en esta mañana por este pasaje tan precioso. Todavía me escandaliza cómo Pablo reprendía a Pedro de esa manera. Cómo lo confrontaba con la esclavitud de su pecado, aún siendo el gran apóstol. Pero gracias, Señor, por las buenas noticias. Las grandes noticias de que tú moriste por nosotros. Para darnos salvación, para justificarnos, para pagar lo que nosotros no podemos pagar. Y gracias, Señor, que ahora vives en nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Danos el poder para vivir la vida que tú quieres que vivamos. Gracias, Señor. Te damos en tu nombre precioso.